Voy a invitarle a abrir su Biblia en el libro del profeta Jonás y espero que usted esté con su corazón dispuesto, abierto a lo que Dios tenga que hablar a usted. Espero que no deje pasar este día como uno más, un domingo más en el que usted oyó un mensaje más, un versículo más de un libro de la Biblia, sino que entienda que Dios le ama, tiene propósitos para su vida, tiene planes para usted, y esos planes se empiezan a realizar a través de la palabra. Hemos aprendido, de acuerdo a lo que sucedió con Jonás y esta situación en la que él estaba, que tenemos que dejar por la paz la idea de estar probando al Señor, pidiendo de Él señales y pidiendo de Él cosas milagrosas para que yo pueda obedecer. Jesús, ante esta actitud, dijo que no nos iba a dar ninguna señal que nosotros pidiéramos, especialmente en ese tipo de ideas, porque eso lo hace la generación maligna y perversa, dice. La generación mala y adúltera demanda señal, pero no le va a ser dada más que la señal del profeta Jonás. Y esta señal consistía en que, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches y luego fue escupido en tierra, el Hijo del Hombre estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Suficiente señal, dice el Señor, su muerte, su sepultura y su resurrección. Escritas en la Biblia, suficientes para que usted y yo creamos en Él. Amén. Suficientes, Él está vivo. Y su vida, su muerte en la cruz y su resurrección, y ahora Él estando vivo, deben ser suficientes para que usted y yo tomemos la decisión de obedecerle. Sin embargo, la historia de Jonás nos cuenta, hermanos, una situación en el profeta Jonás que, de nuevo le repito, Jonás es un retrato de la situación de muchos cristianos, en la que, bueno, el Señor tiene un plan para él y quiere que vaya a Nínive a predicar. Jonás, en su dureza, usando su libertad de decisión, dice: pues no quiero ir. Y huye hacia él, intenta huir, al lado contrario de donde Dios le dice, desciende a Jope, toma un barco, paga su pasaje, se sube en el barco y está intentando llegar a Tarsis, al otro lado del lugar donde Dios le mandó, que es Nínive. Y en este proceso el Señor levanta una tempestad tan grande que pensaban que la barca, el bote en el que iban, este barco se iba a partir, se iba a despedazar. Los hombres que están al cargo del barco empiezan a clamar a sus dioses, y entonces echan suertes y se dan cuenta que es Jonás, después de que el capitán lo había levantado porque se había echado a dormir al fondo del barco. Los hombres le preguntan: ¿por qué estás huyendo? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos viene esa tempestad? Él dice: yo temo al Dios del cielo, y como estoy intentando huir de él, pues ha llegado esta tempestad. Dicen: ¿qué tenemos que hacer para que la tempestad se calme? Y Jonás dice: bueno, si ustedes me arrojan al mar, la tempestad se calma. O sea, Jonás prefería morir antes que cambiar e ir al lugar donde Dios le estaba mandando. La historia nos cuenta que estos hombres, después de intentar por sus propias fuerzas hacer volver el barco a tierra, no pudieron. Entonces dijeron: ni modo, tenemos que arrojar a Jonás. E hicieron una oración y le dijeron al Señor: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Tomaron a Jonás, lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor. Entonces los marineros temieron con gran temor, ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero, dice la escritura, Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahí terminamos la semana pasada. Y le explicaba que el día de hoy vamos a estudiar muy brevemente, solo lo voy a mencionar, no vamos a hacer de esto el objeto del estudio. Si realmente, como mucha gente piensa, Jonás estuvo vivo en el vientre del pez. Porque aunque mucha gente cuando lee Jonás es lo que piensan, sin embargo, el texto da indicaciones en este lenguaje que usa Jonás al orar al Señor, que es lo más posible es que Jonás haya muerto, hermanos, se haya ahogado. Y el Señor prepara este pez que traga el cuerpo de Jonás, y después de 3 días, justo como le sucedió al Señor, después de haber estado 3 días muerto, es resucitado cuando el pez le vomita en tierra. ¿Y por qué le menciono esto? Porque si usted y yo leemos el capítulo 2 de Jonás, vamos a leer, a ver un lenguaje que Jonás usa que es muy semejante a lo que tiene que ver con la muerte. Es un lenguaje de muerte y vamos a leerlo, y usted va a notar en el capítulo 2, que es muy corto, ciertas palabras que indican que es muy posible que Jonás haya muerto cuando fue arrojado al agua. Dice el verso 2, capítulo 2, perdón, verso 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. El Seol es una palabra que se usa para indicar sepulcro, sepultura, pero algo más que sepultura, el lugar de los muertos, de donde no hay regreso. Versículo número 3 dice: me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos. Esa es una frase usada para indicar la muerte. Dice: mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. Esa palabra también indica algo. El alga se enredó en mi cabeza, dice Jonás. Verso 6: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida, ¿de dónde? De la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Dice Jonás: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Como vimos que Jonás es un tipo precisamente del Señor Jesús, es muy posible que Jonás haya muerto, hermano. Y justo cuando es arrojado y está él ahogándose y el pez le traga, Jonás con su último suspiro dice: cuando mi alma desfallecía en mí, es cuando hace esta oración. Y parece indicar el texto, aunque le comento que no todo mundo piensa esto, pero parece indicar el texto que Jonás muere. Y hay la opción, hermano, de que obviamente Jonás haya sido lanzado al mar, es tragado por el pez, se arrepiente en ese momento, toma una actitud diferente, clama al Señor y muere, y después es lanzado después de 3 días al agua, a la orilla. Otra opción que algunas personas consideran y que tendremos que revisar después es que Jonás es arrojado al mar, es tragado por el pez, muere y literalmente clama al Señor desde el Seol, estando este hombre muerto. Independientemente de cuál sea la situación, lo que es real es que Jonás está en una crisis y el Señor prepara un pez para tragar a este hombre y regresarlo 3 días después para que cumpliera la misión. El día de hoy, hermano, solo vamos a revisar unas frases que aparecen al principio del capítulo 2, porque esta frase que aparece allí contiene una enseñanza, hermanos, que a veces nosotros ocupamos entenderla como la enseña la Biblia. Y a lo mejor al ver usted la situación de Jonás, usted puede o entender la situación en la que está, o algunos entender la situación a la que vamos, a la que nos estamos dirigiendo. ¿Y a qué me refiero? A su versículo número 1 del capítulo 2, que por favor le pido que usted regrese al capítulo 2 y lo considere y lo veamos juntos. Dice Jonás que cuando el capítulo 1 verso 17, que lo arrojaron al agua, ¿no? Pero que el Señor tenía un gran pez preparado para que tragase a Jonás. Sin embargo, hasta el capítulo 2 verso 1 se menciona por primera vez en el libro que Jonás ora. ¿Ya vio lo sencillo que son las palabras? Entonces, dice el texto, oró Jonás. Entonces oró Jonás, indicándonos: vino la tempestad, los marineros le echaron suertes, cayó sobre él, este hombre estuvo a punto de ser lanzado al agua, pero los marineros lo querían rescatar, le sacaron la sopa viendo que él era el culpable de la tempestad, y este hombre no ora, está dormido allá abajo. Cuando los hombres claman a sus dioses, este hombre no ora. En medio de la tempestad estaba a punto de hundirse el barco y este hombre no ora. Pero cuando es arrojado al agua y está ahogándose y viene un gran pez y lo traga, entonces, dice el texto, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y hermano, mire, realmente esto que le voy a compartir es muy sencillo de entender, pero es tan sencillo que a veces no lo entendemos. Es tan fácil el asunto, es tan claro en Jonás lo que pasa, que a veces nos pasa por alto la situación y no termina de caernos el 20. Lo que está sucediendo con Jonás en este momento, hermano, es que le está pasando lo que a mucha gente le pasa. ¿Qué es? Que, hermano, no entendemos que tenemos que venir al Señor quebrantados hasta que estamos en el fondo. Hasta que hemos tocado fondo. Literalmente, hasta el día de hoy, seguimos usando la misma frase. Hablamos de problemas en nuestra vida, de situaciones que están mal, de nuestro matrimonio que tiene problemas. Pero muchas veces no venimos quebrantados a Jehová nuestro Dios hasta que tocamos fondo. Hasta que estamos, Jonás dice, con el agua hasta el cuello, con las algas enredadas en la cabeza y dentro de un pez, es que entonces oramos a Jehová nuestro Dios. Y hermano, es una cosa tan sencilla que todos los días la vemos en la experiencia de mucha gente. Muchos de nosotros necesitamos estar en el fondo literalmente y tener las peores circunstancias de nuestra vida para poder entender lo que pudimos haber entendido con una palabra del Señor. Vean Nínive y predica, pregona contra aquella gran ciudad porque ha subido su maldad delante de mí. Punto. Una palabra sencilla, una orden clara de parte de Dios. Pero hermanos, Jonás toma la decisión de irse en contra de lo que Dios le dice, a ver qué tanto le saca, ¿no? A ver qué tanto logra huir, como decía el texto allí, de la presencia del Señor. A ver qué tanto logra él estirar la paciencia de Dios y estirar su misericordia. Y me suena tan claro a la vida de hermanos, hermanas, personas que conocemos, que le hemos predicado el Evangelio, saben de Cristo, conocen a Jesús, estudian su Biblia, saben lo que tienen que hacer, pero le están estirando al asunto. Siguen sin entregarse, siguen sin buscar al Señor, siguen jugándole con el mundo, relaciones de pecado en su vida, cuestiones de mundanalidad, no abandonan cosas, no toman decisiones y el Señor sigue teniendo misericordia. Algunos de ellos están en la tempestad, hermano. Algunos de ellos le están cayendo las suertes y los están apuntando. Tú eres la causa del problema. Y no claman a Jehová. Y van en ese camino, vamos en ese camino. Algunos de nosotros, hermano, ya estamos tratando de levantar la cabeza porque nos han echado al agua. Y estamos, ¿qué hubiera intentado hacer Jonás? Oiga, piense, lo echan al agua, ¿qué hace usted? Naturalmente, cuando echan a alguien al agua, no sé si sabía nadar o no, pero seguro Jonás intentaba salir y estaba la tempestad a todo lo que daba. Cuando se calma y llega el pez y lo traga, ¿cómo habrá olido adentro del pez? ¿Cómo habrá sentido Jonás en sus dedos los interiores de este gran pez, el olor, la oscuridad en la que estaba? Lo que está pasando con Jonás es encontrarse, hermano, en una situación que nunca se había encontrado antes. Hasta el momento en que Jonás está al filo de la muerte, es cuando recapacita y le cae el 20 que tiene que clamar al Señor. Y mire, tenemos que entender de hecho que Dios, hermano, aún en eso está teniendo misericordia. Porque es Dios el que prepara el pez. No está Dios diciendo, a ver si lo regresan y de repente lo echan y se lo come un pez. Y Dios dice, ups, no contaba con su astucia, ¿no?, del pez. ¿Qué pasó? Se lo tragó. Dios lo preparó. Dice la Escritura, hermano, que en realidad, si nosotros observamos las cosas, desde el instante en que Jonás intenta huir del Señor, el Señor está con su misericordia sobre Jonás. ¿Por qué? Porque le manda una tempestad. Dice, ¡ay, qué malo Dios! ¿Por qué me mandó la tempestad? Pero, hermano, es su misericordia. ¿Por qué? Porque Jonás pudo haber sido consumido En el instante que dijo, no, me voy a Jope, cuando está pensando eso, el Señor lo hace chicharrón ahí. Si Él quiere hacerlo chicharrón, pero lo deja en su misericordia, en la rebeldía de Jonás, avanzar e irse lejos de la presencia del Señor, intentar irse lejos. Y en su misericordia, Dios no lo consume, le manda una tormenta, Jonás regresa. Jonás, regrésate, esto no está bien. Y saca, ¿verdad?, hasta del fondo del barco a Jonás con un capitán pagano que le dice, ¿qué haces, dormilón? ¿Qué tienes? Levántate y clama a tu Dios. ¿Qué es eso? Misericordia de Dios diciéndole a Jonás, regrésate, Jonás. Esto no es lo que quiero para ti, regrésate, Jonás. En todo el proceso usted ve la misericordia de Dios en medio de la rebeldía de Jonás. Jonás se pone más duro y más duro, no le importa que mueran todos, echan suertes y la suerte cae sobre él. Los marineros empiezan a clamar a sus dioses, Jonás no, le sacan la sopa. ¿Por qué está sucediendo esto? Yo soy un siervo de Jehová que estoy huyendo de él. Los marineros se asustan, intentan hacer regresar la nave, pero en todo el proceso, hermano, en todo el proceso, la mano de Dios estuvo cuidando a Jonás. ¿O piensa usted que no lo hubiera podido consumir? Es más, junto con todos los marineros. Oye, Jonás está siendo muy rebelde, ¡pum! Aquí se acabó. Viene la tempestad grande y se van todos al fondo. Y estos también, porque son idólatras. Y ahí va Jonás con todos al fondo. ¿Pero qué hizo el Señor? Le preserva la vida en la tempestad. No muere ninguno de los marineros. Está cuidándolo. Usted dice, oye, pero qué tempestad. ¿Quién es el rebelde? Es Jonás el rebelde. ¿Quién causó la tempestad? Jonás. Pero la mano de Dios está allí, guardándolo en la tempestad. Está allí cuando echan los dados, la suerte, y cae sobre Jonás. Está la mano de Dios allí. Dice la Biblia que la suerte está en el regazo de Jehová. Hermano, cuando lo toman los marineros y lo arrojan al mar, ¿no está la mano de Dios ahí? ¿En qué? En un gran pez que es preparado para preservar la vida de Jonás, para preservar el cuerpo de Jonás, para rescatarle, para tenerle en el vientre por 3 días. Pero el problema, hermano, es que muchas veces, aún en las cosas más complicadas y en lo peor de la tempestad, nosotros no entendemos, no clamamos, no buscamos al Señor como deberíamos hacerlo. Tenemos que estar en una situación de vida o muerte para realmente clamar. Le digo una cosa, hermano, en nuestra experiencia, en mi experiencia como pastor, tratando con hermanos de todo tipo, hay un patrón. A veces vemos personas que de verdad se entregan al Señor hasta que les pasa algo grave, hasta que están con el agua hasta el cuello, hasta que están con el alga enredada en la cabeza y la tierra cierra sus cerrojos sobre ellos y están en el abismo y descienden a los cimientos de los montes. Es cuando mucha gente, es la única forma que podemos entender, y me incluyo yo ahí, hermano. A veces tenemos, pareciera, literalmente que tocar fondo. Y hay un patrón: entre más dura la persona, más duro el método que Dios usa. Jonás no entendía con eso, bueno, le manda un pez, se lo traga el pez. Y ya entonces, estando Jonás en el vientre del pez, dice que clama al Señor. Pero qué curioso, Jonás intentando huir de la presencia de Dios. Hermano, ¿usted de veras piensa que puede lograr huir de la presencia de Dios? Y que como no ha venido castigo, como no ha venido consecuencia, todo va bien. Y Dios no se ha dado cuenta de lo que usted está haciendo, o de las decisiones que no está tomando. Recuerda el Salmo 139, me acompaña a verlo, por favor. Busque en su Biblia, Salmo 139. Muy, muy claro este salmo, completo, es un poema precioso que nos ayuda a entender esta verdad. Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Escúcheme, aunque usted se haya olvidado de Dios, aunque usted se haya causado las tempestades, esto es cierto. Dios sabe quién es usted, sabe qué está haciendo, y sabe las cosas que no hace, y sabe lo que piensa, y conoce cada uno de sus cabellos. Versículo 3: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. ¿Se fija? Detrás y delante me rodeaste. Y luego todavía la mano encima, dice. Versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Quiero hablarle aquí a las personas que han oído de Cristo, saben del Señor, y en alguna forma, o sea, no parecieran no tener un compromiso, una relación directa con Jesucristo, parecieran no tomar su cristianismo en serio. ¿Realmente piensas que haciendo lo que haces como que Dios te da chance y Dios se olvida de ti y está ocupado con los cristianos? A veces uno piensa eso, uno piensa que no, pues Dios está ocupado con los hermanos de la alabanza, corrigiéndolos porque se equivocan, y con los sugieres para que, y piensas que mientras tú andes en el pecado allá, Dios no se ocupa de ti, Dios no se preocupa de ti. Mientras tú andes mezclado en todos los rollos que andas, a veces pensamos que Dios como que se olvida de nosotros. Yo llegué a pensar eso en un tiempo en mi vida. Dios estaba ocupado, era mi idea, con el pastor y los misioneros. A eso sí. Y con algunos hermanos del discipulado. Pero yo, pues como ando bien mal, pues Dios como que no me toma en cuenta, ¿no? Como que ya se olvidó de mí. Ya no me va a decir nada. ¿De veras piensas eso? ¿De veras crees que te puedes escapar? Y entre más en tinieblas andes, Dios se olvidará de ti. Entiende que no es así. Si tú quieres alejarte del Señor, Él te va a mandar todo tipo de situaciones, circunstancias, problemas, personas. Ya dijimos, hasta inconversos que te van a dar tu regañada. ¿Qué, tú no eras cristiano? ¿Qué, tú no andas yendo a la iglesia? ¿Por qué hablas así? Oye, ¿qué onda con eso? Hasta burros usa el Señor para hablarnos. De todo. Y a veces tempestades, y a veces capitanes que se levantan y nos señalan con el dedo, a veces marineros, y a veces, hermano, algunos de nosotros ya estamos con el agua hasta el cuello. Con el agua hasta el cuello. La idea es, ¿cuándo? Todos vamos a tocar fondo algún día, y hay un punto en el que, como Jonás, vamos a clamar al Señor. Pero se fija en realidad, según lo que dice este texto, entonces la pregunta es, ¿se fija quién causó la tempestad? Dios. ¿Para qué la causó? ¿Cuál era el propósito de Dios? Cuando Jonás decide huir, ¿por qué Dios manda una tempestad? ¿Para mojarlo? ¿Para asustarlo? ¿Cuál era el propósito? Que Jonás regresara. No regresó. Cuando se levanta este capitán dentro de la voluntad de Dios y señala a Jonás, ¿cuál crees que era el propósito? Que Jonás le cayera el 20 y dijera, oye, yo estoy mal, ¿qué estoy haciendo alejándome de Dios? Y le cayera el 20 y regresara. No regresó, se fue más lejos el asunto. Tuvieron que involucrarse los marineros. ¿Qué crees que quería Dios cuando le cae la suerte a Jonás? Pues que le cayera el 20, que tenía que regresar. Tenía que ponerse en una relación correcta con Dios. Y al reconciliarse con el Señor, iba a cumplir la misión a la que lo mandaron. Pero ¿te fijas cómo Dios permite todas esas situaciones para atraer a Jonás? Todas esas circunstancias difíciles, todas esas broncas. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Darte lata? Es que regresemos a Él, hermano. Entonces uno revisa la vida y ve la vida de algunas personas, malas decisiones, problemas y más malas decisiones. Y a veces la gente no entiende que Dios usa las crisis para atraernos a Él. Él no las tiene que provocar. A veces las provocamos nosotros solos, por desobedientes. A veces el Señor levanta una tempestad para hacernos entender. Nos manda un capitán, nos manda unos marineros, nos cae la suerte, ¿verdad? Y hasta la mala suerte, y andamos ahí caminando sin entender que todo eso el Señor lo permite para hacer que nos acerquemos nosotros a Él. Dios puede entonces, hermano, usar cualquier problema en tu vida para que tú te acerques a Él y para conformarte a su imagen. Todas las crisis tienen la intención de que cuando usted está en lo peor, clame al Señor. No que se esconda debajo de la, allá en el sótano de este barco, no sé cómo se llama. No es la intención de Dios que con un problema usted se aleje, aunque hay gente que lo sigue intentando. Hay personas que deciden alejarse del Señor. El Señor les manda una tempestad y se enojan con el Señor y se alejan más. Si fueras bueno, me sacarías de esta tempestad. Si fueras bueno, me ayudarías. Si tú fueras real, me sacarías de esta tempestad. Pero note, en medio de todo ello, Jonás hace lo correcto. Porque estando con el agua al fondo, Jonás clama a Jehová su Dios. No clama a los ídolos, no ora por el Dios pez para que lo saque del vientre de este pez. Clama a Jehová su Dios, así dice el versículo número 1. Entonces Jehová clamó a Jehová su Dios. ¿Desde dónde? Desde el vientre del pez. No clamó cuando iba en el agua cayendo, no clamó en la cubierta del barco, ni clamó en medio de la tempestad, ni clamó cuando salió, ni clamó, hermano, en Jope, ni clamó allá atrás en Jerusalén donde el Señor lo manda. No clamó. ¿Hasta cuándo clama? Hasta que se encuentra en el vientre del pez. Yo quiero preguntarle, si usted fuera Jonás, ¿en dónde está? ¿En Nínive? ¿Hablando a los ninivitas? ¿O anda de viaje hacia Tarsis? Si está en el viaje a Tarsis, huyendo, ¿en qué etapa está? Ya le están llegando las tempestades. Ya lo vio un capitán que le está echando el ojo. Le están cayendo las suertes, indicando que usted tiene un problema y una deuda con Dios. ¿O de plano, usted ya está con el agua hasta el cuello y en el vientre del pez? Hay personas realmente, hermano, que están pasando unas situaciones que de fuera uno la ve y dice, wow, o sea, qué problema más difícil. Pero ¿cuál es la reacción correcta? Clamar al Señor. No es endurecerse más, es clamar al Señor. Tiene que haber un punto donde usted y yo vamos a doblar la manita y reconocer que tenemos que venir a Él y clamar a Él y tenemos que llamarle a Él. ¿Ah? Ese es el punto. Déjeme darle un ejemplo justo de esto. Abra su Biblia en Segunda de Crónicas. Le voy a dar un ejemplo. Segunda de Crónicas. No voy a tomar más tiempo porque esta lección en realidad es muy sencilla. Segunda de Crónicas. Busque el capítulo 33. Segunda de Crónicas, repito el libro. Capítulo 33. Su libro de Segunda de Crónicas está antes de Esdras, de Nehemías, para que lo ubique, que le ayuden a encontrar la cita. Aquí hay una historia de un rey llamado Manasés, y tiene una característica muy particular Manasés. Era un rey niño que creció en el reino como rey, ok, obvio, ¿verdad? Era el rey ya en el trono desde niño, pero este niño tenía muchos sacerdotes por acá y consejeros que le aconsejaron mal. Y él, siendo el rey, era el responsable y guía a Israel a una apostasía terrible, a un pecado terrible. ¿Ya tiene Segunda de Crónicas 33? Ok, vamos a leer la historia de este hombre. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. ¿Se imagina la responsabilidad? Dice, y 55 años reinó en Jerusalén. Qué grande tiempo se aventó. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. ¿Por qué hizo mal este muchacho? Versículo 3. porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Este sí se fue al extremo. Verso 4. Edificó también altares en la casa de Jehová. Miren nomás. De la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. O sea, este llegó al extremo de agarrar ídolos y meterlos al templo. No solo allá afuera en los lugares altos, al templo metió imágenes de Acera y de Baal, que son dioses paganos. Terrible. Dice el versículo número 6, no solo eso, mire. Pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. ¡Qué cuate tan malo! ¿No? Bueno, versículo 7. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado. Toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Ok, aquí está Manasés diciendo: no me importa Dios, me voy. Y se va en rebeldía en contra de Dios, levanta ídolos, consulta con los adivinos, sacrifica a sus hijos en el fuego a dioses extraños. Ahora, hermano, ¿qué usted hubiera pensado? En ese instante, Dios pudo haber mandado un granizo y ¡puf! Acaba con Manasés, como muchos otros reyes. Pero ¿qué hace Dios? En su misericordia, lea su versículo número 10. Todavía de todo eso, habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual, Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios. Ahora ya está viendo lo que dice su Biblia. Aquí está Manasés bien rebelde y Dios le manda ¿qué? Profetas. Oh, rey Manasés, regresa al Dios del cielo. Esos ídolos son malos, te van a traer la... No he escuchado, no escuchó. ¿Qué le manda el Señor a Manasés? Le manda a los generales, dice el versículo número 11... a los generales del ejército del rey de los asirios, que eran, hermanos, curiosamente, una nación semejante a la de Jonás, a la de los ninivitas, donde Jonás tenía que ir a predicar. Y les manda a los más pesados del ejército de esos días, lo manda contra Manasés, dice el texto, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Este cuate no entendía con los profetas, no entendía con todas las calamidades que le venían al pueblo. Tiene que venir el general de los asirios, tomar cautivo al propio rey y llevarlo en cadenas a la nación de Babilonia. Ahora, ¿qué pasa cuando Manasés está en Babilonia? La ciudad, no es que estaba distraído, sino que estaba en la ciudad. Dice el verso 12: mas luego que fue puesto en angustias, ¿qué dice el texto? Ok, ¿cuándo? ¿Cuando le habló el profeta? ¿Qué dice el texto? Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová, dice, su Dios. ¿Ya vio la misma frase? Oró a Jehová, su Dios. ¿Qué hizo Jonás? Oró a Jehová, su Dios. ¿Desde dónde? Desde el vientre del pez. No cuando le hablaron, no en la tempestad, desde el vientre del pez. Manasés no escucha a los profetas. ¿Cuándo ora a su Dios? Cuando está con grillos, con esposas, con cadenas en Babilonia. Y mire qué maravilla de Dios tenemos, qué misericordia. Dice el versículo número 12: oró a Jehová su Dios humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, versículo 13, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Cuándo? Pues cuando toca a fondo este hombre. Y las historias, hay varias en la Biblia, historias de ese tipo. Cuando las personas están en aflicción, es cuando viene el entendimiento de ciertas verdades, es cuando entonces clamamos al Señor, es cuando entonces nos ponemos a poner atención. Y quizás hoy aquí esta tarde hay algunas personas que les han estado hablando de Cristo, le han estado hablando a usted del amor de Dios para su vida, le han estado hablando que Dios quiere cambiar su vida, que usted necesita a Jesucristo y un cambio en su vida. Y habemos quizás personas, hay personas que están rechazando al Señor aunque están en tempestades. Siguen rechazando el amor de Dios aunque es Él el que los ha cuidado. Seguimos duros ante el Señor aunque es Él el que ha tenido misericordia de nosotros. Piensen, ¿por qué estamos vivos? ¿Porque somos buenos nosotros o porque es bueno Dios? ¿Por qué seguimos vivos nosotros ahora? ¿Porque somos más listos que los demás? ¿Porque lo merecemos o porque Dios es bueno? Dice la palabra que como Jehová nuestro Dios no cambia, por eso no hemos sido consumidos. Porque Él es el mismo hermano ayer y hoy. Y la noticia, ya que estamos hablando de Jonás, es que en realidad por nuestro pecado, por nuestra dureza, nosotros somos como Jonás, que teníamos que haber sido arrojados al mar porque nosotros pecamos. Merecíamos esa muerte. Pero la noticia es que Jesucristo dice que Él nos iba a dar la señal del profeta Jonás, y le voy a explicar qué es lo que hizo Jesucristo. Si usted y yo éramos como Jonás, huyendo del Señor, y necesitábamos ser echados a esa muerte y la merecíamos, lo que Jesús hizo fue decir: Jonás, con permiso. Y Él se arrojó en nuestro lugar y sufrió, padeció la ira de Dios sobre Él, para que usted y yo no la tuviéramos que padecer y pudiéramos quedar libres. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero aún de eso, o sea, hay algunas personas que aún estando con el agua hasta el cuello, no claman a Jehová. Mire, vienen a la iglesia, pero no claman a Jehová su Dios. Van a una célula esperando que eso les ayude, porque están desesperados y diciendo: pues ya voy a venir, porque a lo mejor eso me ayuda. Y quieren hablar con alguien, con un consejero, con el pastor, con un líder, pero no claman a Jehová su Dios. La única cosa que nos puede salvar es clamar a Jehová nuestro Dios. La única solución. No existe otra. No existe otra, hermanos. Pero ocupamos entender, ocupamos comprender que es misericordia de Dios las tempestades, los problemas que usted está pasando. Dios los está permitiendo para que usted y yo vengamos quebrantados a Él. Algunos los causo yo, algunos me los causa el enemigo, algunos los permite el Señor. ¿Cuál es el propósito? Ven, ven a mí, regresa a mí, cambia eso, arrepiéntete, ve aquella cosa que te estoy mandando, obedece. Yo quisiera preguntarle, hermano, ¿qué necesita usted pasar para que realmente usted termine de rodillas delante del Dios del cielo? Quebrado. ¿Qué ocupa? ¿Qué es? Le pregunto, ¿qué es lo que lo haría usted en desesperación clamar al Señor? ¿Qué ocupa? Y a veces yo he pensado que para llegar a eso, hermano, uy, tendría que pasar algo horrible. Bueno, el punto de la escritura es: no necesitamos llegar a eso. No necesitamos estar con el agua en el cuello y en el fondo del pez y tocando fondo para clamar al Señor. Podemos clamar a Él simplemente en el tiempo de angustia y Él nos oye. Él atiende nuestras oraciones, porque todo lo que ha permitido ha sido para acercarnos a Él. La pregunta es si usted está escuchando eso, o sea, si usted está poniendo atención a eso, está escuchando lo que Dios le está diciendo con esos problemas. De veras está poniendo atención. Hay hermanos que los veo en serio como sobrevivientes, hermano. Les pasa cada cosa que digo: oye, hermano, esta no es tempestad, esto es tsunami combinado con terremoto, y tú no entiendes. Ay, hermano, si viera lo que me pasó. Y ya, hermano, salen librados ahí del asunto. Pero iguales. Su entrega a Dios. Algunos aquí han sido tocados a través de sus hijos, porque ahí es donde duele. Algunos decimos: a mí lo que sea, que el Señor me haga a mí lo que sea. pero cuando se trata de nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros familiares, oh, nos pega. Y seguimos iguales a veces. No terminamos de entender, hermano. Entonces yo le pregunto, ¿qué ocupa usted? ¿Qué ocuparía para entender que la única solución a nuestra vida, a nuestros problemas, es caer de rodillas delante del Dios Todopoderoso y entregarle nuestra vida? Que eso es lo que siempre ha querido. Desde las primeras palabras hasta los peores problemas, el objetivo no es darte lata. El objetivo es que regresemos a Él, que vengamos a Él, que nos entreguemos a Él. ¿Qué ocupamos? ¿Una crisis, una tragedia? ¿Y entonces vamos a clamar? ¿O podríamos entender con su palabra? Habló Jehová a Manasés, dice, pero no escucharon. Habló Dios Jehová a Jonás y no escuchó. ¿Me entiende el punto, hermano? ¿Qué ocuparíamos? No necesita llegar a eso. Usted puede escuchar la palabra y atenderla, tener un corazón sensible y no tener que pasar las tormentas. Pero si usted ya está en una, clame a Jehová. Si usted se siente con el agua hasta el cuello, clame a Jehová. Él oirá desde su santo templo, dice la Escritura. Él escucha sus oraciones, Él le va a librar. Clame a Jehová. No importa que tenga, como dice Jonás, el alga enredada en la cabeza, rodeado de tinieblas, clame a Jehová. No importa, escúcheme, qué tan lejos usted se ha ido. Hay personas que a lo mejor están aquí y piensan que ya no tienen el perdón del Señor. No importa qué tan lejos usted se haya ido, si usted clama a Jehová, Él le va a oír. Si usted se arrepiente, cambia su corazón, Él le va a oír. No crea la mentira del enemigo que usted ya no tiene perdón, usted está perdido. Si usted está vivo ahorita, aunque tenga el agua en el cuello, tiene oportunidad como Jonás. Tiene oportunidad. Búsquelo. ¿O qué espera? ¿Más todavía? Que termine la oportunidad. ¿Por qué no hacerlo ahora, hermanos? Yo quiero invitarle a orar en su lugar. Yo tengo cosas que orar, porque Dios me ha estado hablando y algunas cosas que estoy pensando que a Dios se le van a olvidar y ya me las va a decir. Vamos a aclamar a Jehová, hermano. Ese es el tiempo, le invito a orar. Señor, queremos venir como tu pueblo unido, juntos, reconociendo que aún en las tempestades tú eres misericordioso. Tú fuiste el que permitiste que ese barco estuviera allí y fuiste quien causaste la tempestad y guardaste la vida de este hombre. Y aún preparaste un pez. Cuando este hombre pudo haber sido consumido, tú tenías allí una oportunidad más para Jonás. Pero él hizo lo correcto. Estando en el fondo de la situación, en lo peor de su vida, clamó a Jehová. Porque, Señor, no hay nadie más a quien podamos clamar, nadie más a quien podamos ir. Pero a veces, Señor, intentamos salvarnos nosotros como estos marineros, intentamos llegar a tierra nosotros, intentamos salvarnos. Pero tú usas muchas circunstancias para demostrarnos que nosotros no podemos. Siempre vendrá alguien más fuerte que nosotros, como estos capitanes de los asirios, y terminan esclavizándonos. Pero ayúdanos a comprender que en esa situación difícil que tenemos, en nuestro matrimonio, en la salud, en cuestiones económicas, problemas familiares, tú quieres que yo venga a ti. Estás usando esas cosas para acercarme a ti. Y ayúdame a entender, Señor, que ese es tu propósito. Oramos que encuentres en nosotros un corazón sensible, un corazón agradable a ti, que tiembla a tu palabra. Como aprendíamos, un corazón que te teme, no un corazón que tiene que ser humillado y quebrantado por los problemas y por la crisis a punto de la muerte para entonces clamar a ti, Señor. Muchas veces, papito, escuchamos, Padre, de gente que el momento que se entregan es solo cuando tienen la pistola enfrente de ellos, solo cuando el hijo está a punto de morir, cuando han sufrido un accidente que está a punto de costarles la vida. Esas son las únicas formas que mucha gente llega a entender. Pero gracias porque hoy tu palabra nos recuerda que no tenemos que llegar a eso. Y si alguien, mi Padre, está en el fondo, si alguien aquí ha tocado fondo, muéstrale que tú tienes el poder para sacar su propia vida de la sepultura. para levantarle del hoyo, Señor. Tú tienes el poder para restaurar la vida de esa persona. No importa la adicción en que se encuentre, no importa lo destruido que aparezca el matrimonio, la situación con los hijos, tú tienes el poder de sacarnos del abismo y de la sepultura, Señor. Tú tienes el poder de levantar los muertos. ¿Cuánto más una persona que clama a ti desde el fondo, Señor? ¿Cuánto más alguien que clama a ti desde el fondo del abismo, desde el vientre del pez, con el agua hasta el cuello? Tú tienes el poder para levantar a esa persona. Y yo quiero orar hoy especialmente por las personas que piensan que están en esa condición. Hay aquí gente desesperada, Señor, que no sabe a dónde ir, a quién clamar, y desesperadamente está buscando una ayuda. Padre, habla a su corazón y muéstrales que no hay otra ayuda más que tú, el Dios vivo y verdadero. No hay nadie más que Jesucristo, que ha vencido la muerte. No hay nadie más que perdone nuestros pecados más que tú, mi Dios, en el nombre de Jesús. Padre, que esa persona entienda que no es la iglesia ni un hombre quien le va a ayudar, sino solo tú, mi Señor. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro refugio. Y aunque estemos, mi Señor, en lo peor, en la peor situación de nuestra vida, tú nos puedes levantar. Oro por esas personas, oro por mi hermana, mi hermano, por la persona que no te conozca, quizás sin una relación contigo, buscando solución. Levántale esta tarde, Señor. Muéstrate poderoso a esa persona, que aún en el fondo de su vida sea usado esa situación para que esa persona clame a ti. Te damos gracias, mi Señor, porque en todos los casos que las personas han clamado a ti, tú los oyes y nos rescatas. Y tienes misericordia y nos das libertad y nos das esperanza y nos das una nueva oportunidad y un nuevo nacimiento y tu Espíritu Santo y guianza y dirección y perdón y esperanza. Gracias, Señor, porque haces eso posible. Pero es necesario que yo clame a ti, solo a ti. Es mi oración que esta tarde todas las personas aquí estemos conscientes de quién es nuestro socorro, quién es nuestra esperanza y sobre todo, si estamos intentando huir de ti, tú no nos vas a dejar tan fácil. Vas a mandar muchos medios, poner muchas circunstancias para que yo regrese a ti. Te agradezco, papá, tu misericordia. Te agradezco tu amor hacia mí. Te agradezco que me das la oportunidad de seguir aquí contigo y buscarte y tener tu palabra a pesar de la rebeldía que muchas veces manifestamos. Te amamos, Jesús. Toda la gloria es para ti. Te agradezco lo que estás haciendo y lo que harás, y pedimos esto agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.